Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La Guardia Civil ha detenido a la madre del bebé que fue arrojado ayer a un contenedor de basura soterrado en el municipio madrileño de Mejorada del Campo. Según fuentes de la investigación, se ha identificado y detenido a la madre de este bebé, que se encuentra en buen estado y está ingresado en el hospital de Henares. Nieves Ortiz.
El pequeño fue hallado ayer con vida en un contenedor soterrado de Mejorada del Campo después de que un joven que paseaba a su perro le oyese llorar y avisara a la Guardia Civil. Con la ayuda de los servicios de recogida de residuos del ayuntamiento, que extrajeron el contenedor del suelo, dos agentes de la Benemérita encontraron al bebé en el interior de una mochila que a su vez estaba en una bolsa de basura y lo llevaron en su coche patrulla al hospital de Henares, donde se le hizo un reconocimiento para comprobar que estaba sano y donde quedó ingresado. Una vez que reciba el alta, el niño previsiblemente será trasladado a una residencia o a una familia del programa de acogimientos de urgencia de la Comunidad de Madrid. Fuentes policiales han explicado que han podido dar con la madre por los enseres que había dentro de la mochila en la que estaba el bebé, como un biberón, que les dirigió precisamente al hospital de Henares, donde se encuentra sano. Tras revisar los niños que habían nacido, recientemente dieron con el pequeño, que nació el pasado 30 de junio. El padre de los niños no tiene relación con el suceso y se ha quedado a cargo de los otros tres hijos de esta pareja.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha reiterado este jueves que la decisión política del Ayuntamiento de Madrid, que tiene clara toda su junta de gobierno, es la de no implantar tasas de ningún tipo después de que un concejal, el de Economía y Hacienda, anunciará el lunes que se estudia la implantación de una tasa turística y otra que grave la presencia de cajeros en la calle. La alcaldesa se ha referido también al rechazo de las asociaciones de periodistas a la página web de Desmentidos, versión original creada por el consistorio madrileño. A su juicio, los ciudadanos tendrán ahora más capacidad de debate. Sus palabras esta mañana en Radio Nacional.
Considero que sois los aliados de la transparencia y de la democracia y precisamente pues por eso hemos hecho esta web, que es dar nuestra versión, nuestras opiniones sobre los sucesos que vosotros comentáis, para que vosotros tengáis más información, para que tengan más información los ciudadanos, para que pueda haber todavía más capacidad de debate respecto a los hechos que llevamos a cabo y que suceden en el ayuntamiento, ¿no? Como ya tengo mucha experiencia de ir innovando por la vida, pues sé que siempre que se plantea algo nuevo siempre hay personas que no les gustan, ¿no? Estamos tan acostumbrados a lo de siempre que cada vez que hay algo nuevo siempre hay críticas, hay confrontaciones. Es una cosa que todos los sociólogos lo saben, se llama la curva del cambio, ¿no?
La concejala socialista Mar Espinar, por su parte, ha vuelto a desmarcar a su grupo de la creación de esta web e insiste en que se trata de un ataque a la libertad de expresión. Espinar ha visitado esta mañana los estudios de Onda Madrid.
No me gusta nada, no es una iniciativa que apoyemos desde nuestro grupo. Me parece que a un mes de llegar al gobierno, blindarse ya contra los medios de comunicación, solo le falta decir, los que llevo en la lista, esta gente que he puesto en tal, por favor, no les escuchéis, solo a mí. Claro, entonces, como, es que usted no puede gobernar esta ciudad sola. Si usted no tiene un equipo para gobernar esta ciudad, oiga, dígalo claramente.
Nueva subasta de deuda en la que el Tesoro busca hasta 6.500 millones de euros, destacando la emisión de obligaciones a 10 años. Bolsa de Madrid, Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es, y el Tesoro ha adjudicado en total 6.391 millones de euros, es decir, una cifra muy cercana a ese objetivo máximo que había fijado el Tesoro y en la que se han adjudicado cuatro tramos diferentes de deuda. Como dices, el tramo de obligaciones a 10 años es el más importante, ya que es el que sirve de referencia en los mercados internacionales y sobre todo para determinar la prima de riesgo. En esa franja de deuda, el Tesoro ha adjudicado 2.200 millones de euros con una bajada de la rentabilidad del 2,27 de la anterior subasta al 2,11% al que se han adjudicado en el día de hoy. También destaca la bajada de la rentabilidad en los bonos a 3 años, donde se ha adjudicado 2.300 millones de euros al 0,40%. En la anterior subasta se adjudicaban al 0,70, por lo que eso refleja una importante bajada de la rentabilidad y que la calma y la tranquilidad siguen regresando al mercado de deuda. De hecho, también lo verifica, lo demuestra una nueva caída en la prima de riesgo que ahora mismo se sitúa ligeramente por debajo de los 125 puntos básicos. Todo esto en una jornada en la que el IBEX 35 ronda los 11.500 puntos, 11.490 en estos momentos, con una subida del 1,35% y con un claro predominio del color verde. De hecho, solo un valor, OHL, está cotizando en negativo al registrar una caída del 1,5%. El euro, por su parte, lucha para aguantar el nivel del dólar con 9 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez, buenos días.
Hola, buenos días. La tranquilidad predomina a esta hora en las carreteras madrileñas. La ausencia de incidencias en este momento es la nota predominante en la red principal y en la red secundaria. Tráfico fluido y cómodo.
¿Y cómo están las calles? El centro de la ciudad, Ayuntamiento, Javier Leralta, buenos días.
Están muy tranquilas, no están vacías de vehículos, pero casi casi. Una circulación fluida en la M30, en las entradas y salidas, y también en el centro de la capital. Dentro del capítulo de obras, un día más, seguimos recordando a los conductores que van a encontrar ocupación de calzada, estrechamiento de calzada en el viaducto, en los dos sentidos, también en la calle de Pedro Bosch y en el nudo sur de la M30 en sentido Puente de Vallecas.
Así terminamos este resumen de noticias. Más al mediodía, siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 11 en punto de la mañana. Sergio Martín Romo.
Muy buenas.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Aquí me tienes entretenido, que estoy en Amazon.
Tú también, sin chaleco antibalas.
Yo no, no, la verdad que no.
Ahí vas, a cuerpo descubierto.
A cuerpo descubierto,
directamente.
Sí. A lo que surja.
¿Eh? O sea, que estás trasteando con Amazon.
Sí.
Porque esto en horas laborales no está bien visto, ¿eh?
Ya,
compañero.
Pero es que me ha despertado la curiosidad. Mira, he tecleado las tres W, punto es, punto Amazon F de Francia, C de castañas, tours, uh-huh, de tours, ¿sí? .com.
¿Qué pasa? ¿Que te pagan por hacer publicidad?
No,
o cómo?
Hombre, ya sabes que a mí me gusta contar a los oyentes todo lo que es novedoso,
¿ya?,
y que llega a nuestras vidas. Mira, la sede de Amazon que tiene aquí en España, San Fernando, uh-huh, de Henares, uh-huh, a partir del 30 de julio, uh-huh, abre sus puertas al público, al usuario de pie, para que podamos ver cómo trabajan, cómo se almacena, cómo distribuyen y cómo llega un paquetito a nuestras casas.
Ah, eso... pero todo lo que se vende por Amazon lo tienen almacenado.
En San Fernando de Henares hay una nave donde van distribuyendo, van llegando los paquetitos, tienen cositas allí. Es decir, todo lo que tú... ¿Cómo trabajan, por ejemplo, en este caso, en esta empresa? Y tú no lo sabes, ahora nos dan la oportunidad de participar en los jueves de puertas abiertas.
Fíjate.
Tú puedes ir allí, pides cita en esta web, ¿vale?
Sí.
Van a hacerlo a la mediodía, 12 de la mañana y 4 de la tarde, las visitas guiadas.
Que no sabemos qué hacer, vámonos de visita a Amazon.
Claro, es decir,
a ver un almacén.
A ver, ¿cómo lo empaquetan? ¿Cómo se sirve yo? ¿Cómo se hace?
Sí, está muy bien.
Pues yo digo, a mí me interesa, porque es una nave ahí en San Fernando de Henares que equivale, tiene así, 7 campos de fútbol.
Porque siempre el campo de fútbol es
como
una medida...
la medida estándar.
No, es una medida que debería hacerse oficial. Metro, kilómetro, campo de fútbol. Exactamente. Es como el patrón oro y la reina de Inglaterra. La reina de Inglaterra es como el patrón oro. Para saber si alguien es muy rico, si es más rico que la reina de Inglaterra, es que es riquísimo. Y si es menos rico, es que es rico, pero no tanto.
Claro.
Entonces, la reina de Inglaterra y los campos de fútbol, por favor, que se instauren ya como medidas oficiales dentro de, no sé, esto, uh-huh, las autoridades que se dedican a estas cosas, pues les hacemos esta sugerencia.
Pues eso.
Una vez dicho lo cual, esta tontería... ¿A qué viene esto de Amazon? Venga.
7 de campo de fútbol y 4 millones de productos, ¿vale? Viene a que yo quiero preguntar hoy a los oyentes, uh-huh, qué lugar, qué espacio te gustaría a ti visitar por dentro, ¿eh? ¿Te gustaría, uh-huh, a lo mejor traspasar...
El Banco de España, las cámaras del oro.
Por ejemplo, ¿no?
Sí, es que queda algo, porque se vendió la mitad del oro, ¿eh?
Ya,
Zapatero vendió la mitad del oro del Banco de España,
a
que había allí.
Eso,
esto la gente no lo sabe, pero se vendió.
Acceso restringido, uh-huh, porque a lo mejor no hay nada. Es decir... ¿A qué puerta de acceso restringido te gustaría llamar y que te abriesen?
Uh-huh.
Eso quiero preguntarle yo a los oyentes.
Pues mira, yo creo que se van a dividir entre los que están conmigo, y los que les gustaría ver la casa de Isabel Presley, por ejemplo.
Mira, también puede ser.
Por ejemplo, es que son dos ejemplos de cosas que la gente dice, pues fíjate, tengo yo curiosidad por ver cómo es esto por dentro.
Claro.
Bueno, nos sirve todo. Entre una cosa y otra, todo tipo de variantes.
¿Qué te despierta curiosidad a ti ver dentro?
Tenemos un teléfono, 910-30-63. Tenemos las redes sociales.
Somos Hoy en Madrid en Facebook, así de sencillo. Nuestro usuario en Twitter es @hoyenmadrid. Tenemos correo electrónico hoy@ondamadrid.es. Aprovecho para recordar que si tú quieres ver cómo se hace la radio por dentro, nada, participa y serás nombrado oyente del mes. Y podrás tener ese privilegio.
Exactamente, porque a los oyentes del mes elegimos uno cada mes. Lo digo por si hay algún oyente nuevo que se acaba de incorporar y que dice, ¿qué dicen estos? Bueno, elegimos el oyente del mes. Pues el que más participa, el que más
nos
aporta, el que nos...
pelotea.
El que nos hace la pelota, efectivamente.
El que nombramos nos da de comer.
Oyente u oyenta, que ahora está muy de moda esto de los dos sexos, u oyenta del mes. Y entonces nosotros le invitamos a que esté aquí con nosotros, que se pase una mañanita, que hable por estos micrófonos, que nos cuente un poquito su vida, y luego le hacemos una foto.
Claro.
Nuestro plan es hacer un calendario para el año que viene. Esto habrá que discutirlo luego con el departamento de gastos de esta casa, pero
a
bueno.
Nos lo aprueban.
Oye, por lo menos un calendario para cada uno de los oyentes del mes, que son 12 calendarios, tampoco, para volverse locos.
Crowdfunding.
Sí, haremos un crowdfunding, exactamente, cada uno que se pague el suyo. Bueno, veremos cómo solucionamos esto, pero la ilusión de mi vida sería tener un calendario con los oyentes del mes. Veremos a ver si lo conseguimos. Bueno, mientras vamos recibiendo esas comunicaciones, ¿qué puerta, detrás de qué puerta te gustaría mirar? Vamos a hablar de algo más serio, vamos a hablar de un tema que hoy nos tiene muy ocupados. Ayer les dábamos esta noticia del bebé abandonado en un contenedor de mejorada del campo. Les dábamos la contranoticia, es decir, la parte buena de la noticia, y es que ese bebé había sido rescatado por dos guardias civiles que acudieron a la llamada de un vecino que escuchó llorar a ese niño. El niño fue trasladado al hospital de Henares en buen estado de salud. Y hoy, hace un ratito, hemos conocido la noticia de que la madre del niño, una colombiana de 28 años, al parecer madre de otros tres hijos, ha sido detenida. Bueno, antes de conocer esta segunda parte de la noticia, sí pensamos en ponernos en comunicación con algún responsable de la Comunidad de Madrid que nos contase qué pasa, ya no solamente con este niño en concreto, al que le han puesto de nombre Marco, por cierto, sino con todos los niños que se pueden encontrar en situación de desprotección. ¿Qué mecanismos se ponen en marcha para dar a esos niños un hogar y un futuro feliz? Tenemos con nosotros a Esther Abad, que es jefa del área de protocolo de la Dirección General de la Familia y Menor de la Comunidad de Madrid. Señora Abad, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuál es el protocolo que se utiliza? Ya no vamos a hablar de un caso tan dramático como el de este niño, pero en un caso de abandono. Alguien abandona a un niño, decide que no quiere hacerse cargo de él y pasa automáticamente ¿a dónde?
Pues mira, lo primero que me gustaría, ya que me preguntáis por esa posibilidad de abandono de un menor, y ya que me dais este foro, es hacer un llamamiento a todas esas madres que por los distintos motivos, no los vamos a cuestionar nunca, no puedan cuidar o no quieran cuidar a sus hijos, que hay unos mecanismos de entrega de esos menores de forma segura para que no se nos den circunstancias precisamente como las de este pequeño, que ha sido un pequeño milagro, pero es verdad que en otras ocasiones no tiene un final feliz.
Señora Abad, le voy a interrumpir un minutito, es que nos llega el sonido muy mal. Vamos a repetir de nuevo, a ver ahora.
¿Ahora?
Muchísimo mejor. Ahora ya está, perfecto. No ha habido que repetir la llamada.
Bueno, pues le comentaba que me gustaría hacer un llamamiento a todas las madres que por algún motivo no pueden o no quieren cuidar a sus hijos. No vamos a cuestionar los motivos porque cada familia, bueno, pues vive sus circunstancias, pero que hay una posibilidad de entrega de esos menores en condiciones de seguridad. Hay una serie de protocolos articulados a través, por ejemplo, del 012, a través del 112, en cualquier hospital donde vayan a dar a luz, a través de los servicios sociales de los hospitales, de manera que esos menores se nos comunica inmediatamente esa posible entrega del menor, y además para las madres hay una confidencialidad absoluta, por lo que no hay un riesgo, a lo mejor, que digan, pues no lo quiero hacer porque voy a tener luego una persecución, alguna historia. Entonces, ese llamamiento de verdad a las madres de que se pongan en contacto con nosotros, que los niños se pueden entregar en condiciones de seguridad y evitaríamos pues historias como esta.
Pues yo creo que ese llamamiento es muy oportuno porque es verdad que pueden estar escuchándonos a lo mejor personas,
claro,
como en el caso de esta madre, que no sabemos cuánto tiempo llevaba en nuestro país, sabemos que es de nacionalidad colombiana, pero a lo mejor gente que está en nuestro país, a lo mejor de manera no demasiado regular o con otro tipo de problemas, y que piensa que a lo mejor dando ese niño o acudiendo a centros responsables, bueno, pues efectivamente se le va a identificar o se le va a penalizar.
Para nada.
No ocurre nada de esto.
Nada. Somos totalmente independientes. Esto es el sistema de protección de menores. Nosotros protegemos al niño y garantizamos lo mejor para ese niño. Y luego ya la circunstancia de regularidad, legalidad de esa madre es otra circunstancia en la que nosotros no vamos a entrar.
Bueno, en el caso de un caso dramático como es el caso de este niño de Marco, hombre, no es el más habitual, pero aquí ya sabemos que lo primero, y lo hemos visto ayer, es llevar al menor a un centro médico donde va a ser atendido, donde va a ser monitorizado, se le va a mirar, y a partir de ese momento, o en el otro caso, en el momento en que alguien decide entregar un niño en adopción, a partir de ese momento, ¿ese niño de quién es responsabilidad?
Una vez que nos lo comunican a las entidades de protección, porque bueno, en algunos momentos hay familia extensa, ¿no?, disponible en los entornos familiares que se ocupan de los menores. Pero si eso no es así y nos comunican esta circunstancia, inmediatamente la entidad de protección estudia los elementos que nos hayan mandado, los informes, y asume en su caso una medida de tutela de esos menores. Es decir, nos quedamos con la responsabilidad de esos menores, o sea, pasamos a ser sus padres, ¿no?, por hacerlo fácil.
De alguna manera. Y, sí. Y entonces se les remite a algún centro, me imagino.
Pues a ver, una de las opciones es un centro, sí, residencial que tenga una unidad de bebés, pero la opción prioritaria siempre que sea posible, y además así nos lo dicen las leyes, concretamente la que se está aprobando en el Congreso, la nueva ley de infancia, es que pudieran estar en familias de acogida, incluso en familias provisionales de acogida, en tanto se aclaran las circunstancias legales de ese niño, que una familia provisional pueda hacerse cargo pues de ese tiempo que pase hasta que se decida ya la mejor medida para el menor, que puede ser volver con su familia, si eso ha podido ser posible, un acogimiento con su familia extensa, un acogimiento con una familia alternativa de la Comunidad de Madrid o incluso una adopción.
Ese mismo protocolo se seguiría con el caso, ayer mismo me contaba en el caso de un menor que se ha quedado solo en el mundo, digamos, porque sus padres han fallecido en un accidente de tráfico y no tiene más familia. ¿Se seguiría exactamente el mismo protocolo?
Pues bastante parecido. Un menor que se queda sin padres queda huérfano, la entidad de protección asume su tutela y en ese momento buscamos opciones para ese menor. Dependerá de su edad también, las condiciones en las que el niño esté. También hay menores que tienen unas opciones más posibles de acogimiento y otros que tienen opciones de adopción directamente. Entonces, pero por eso cada caso es único. En protección de menores la verdad es que cada niño tiene una vida, tiene una historia y estudiamos cada circunstancia diferente.
En estos momentos hay mucha demanda, tanto para adoptar como para acoger a niños.
Pues hay mucha demanda de adopción, de hecho la convocatoria de adopción nacional de la Comunidad de Madrid, si no está a punto de cerrarse, en estos días debe de cerrarse la convocatoria pública que se ha hecho y se presentan solicitudes y solemos alcanzar siempre unas 1.800, 2.000 solicitudes de familias que están interesadas en adoptar un bebé, o sea que demanda hay. Acogimiento quizás algo menos, es una figura más desconocida, es una figura más solidaria, ¿no?, porque las familias de acogida son familias sustitutas provisionalmente, mientras que a lo mejor el niño puede acabar volviendo con su familia biológica. Entonces, claro, el lazo que se puede crear ahí pues siempre hace que las familias a veces les cueste más, ¿no?, ofrecerse a ese programa. Pero sí hay familias, me gustaría que hubiera muchas más, ¿eh? No hay, por lo menos para el programa de acogimientos.
¿Qué tiene que hacer una familia que en estos momentos nos esté escuchando y que diga, hombre, pues nosotros podríamos ser una familia de acogida, pero no sabemos dónde tenemos que acudir ni qué requisitos debemos cumplir?
Pues en la página web de la Comunidad de Madrid ponen la figura acogimiento, salen los teléfonos de información. Hay un teléfono donde se solicita una cita informativa sobre una serie de reuniones que se organizan precisamente con más familias interesadas y se cuenta todo lo que es el acogimiento, se responde a todas sus preguntas, sus dudas, de manera que un poco pues tengan toda la información necesaria para tomar la decisión, en su caso, de seguir adelante. Pero luego ya tienen que pasar un proceso también de valoración.
Muy bien, pues yo creo que aquí hay que dejar dos mensajes muy claros. Por un lado, que nadie tiene por qué dejar a un bebé en un contenedor, que hay vías para poder dejar un bebé en buenas manos.
Vías seguras, vías confidenciales y siempre garantizando pues eso, que el niño esté bien.
Y por otro lado, que cualquier familia que quiera ofrecerse como familia de acogida entra en la página web de la Comunidad de Madrid y ahí va a encontrar todos los requisitos y todos los pasos que tiene que dar.
Exactamente.
Esther Abad, jefa del área de protocolo de la Dirección General de la Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti.
Bueno, pues cuando son las 11 y 20 minutos de la mañana tenemos al otro lado del teléfono a la delegada del Gobierno de la Comunidad de Madrid, a Concepción Dancausa. Señora Dancausa, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cuáles son los últimos datos que conocemos? Porque hace un ratito sí nos ha llegado la noticia en relación al menor que fue abandonado ayer en un contenedor en Mejorada del Campo, que se había localizado a la madre.
Efectivamente, de hecho se ha detenido a la presunta autora de los hechos, que era la madre, que estaba en su domicilio con tres hijos menores, hijos de ella, y que fueron trasladados todos ellos por el equipo de policía judicial a las dependencias oficiales donde se encuentra la madre. Si bien los tres niños se han ido con el padre, porque el padre también se le ha localizado y el padre no está incriminado en este hecho y por tanto se ha hecho cargo de sus tres hijos.
¿Cómo se ha conseguido? Porque es verdad que lo han conseguido ustedes, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han conseguido localizar a esta persona de una manera muy rápida. No han pasado casi ni un poquito más de 24 horas desde que ese bebé fue localizado. ¿Ha habido algún elemento que haya sido el que les ha conducido directamente a esa persona?
Pues sí, ha habido un elemento definitivo y es que la mochila deportiva donde estaba el bebé había también un biberón y un chupete. Y la tetina del biberón era de una marca que es una muestra cedida por una compañía al hospital de Henares y que solamente esa tetina la tienen allí, en ese hospital. Por lo tanto, a raíz de este punto, la Guardia Civil empieza a realizar gestiones, sobre todo los nacimientos que habían tenido lugar en el hospital, más o menos 20 días atrás. Al mismo tiempo, al bebé le hicieron una prueba sanguínea, viendo para conocer su grupo sanguíneo, que es el grupo A, que tenía además lo que llaman COM positivo directo, es decir, que todavía la sangre del menor había estado en contacto con la sangre de la madre, que eso también es otra pista que tienen. Entonces empiezan a buscar los nacimientos que se han producido en los últimos 20 días y que los menores nacidos tuvieran un grupo sanguíneo del grupo A. Entonces esa investigación se obtuvo que el día 30 de junio había nacido un bebé en ese hospital, con ese grupo sanguíneo. Entonces se localizó el domicilio de la madre, que era en Mejora del Campo. Se acudió a su domicilio. La madre en un principio se negó a salir del mismo, pero tras insistir los agentes, pues finalmente decidió salir y de manera espontánea reconoció haber arrojado al bebé al contenedor.
O sea, que estamos hablando de que el bebé que ayer fue ingresado en el hospital de Henares había salido de ese mismo hospital. O sea, que todo se produjo en un espacio de terreno muy muy pequeño, vamos, muy acotado. ¿Qué ha dicho la madre al respecto? Quiero decir, no sé si podemos hablar de algún tipo de explicación que haya podido dar, o estamos hablando de una persona trastornada o una persona que lo hizo conscientemente.
Esos datos los desconocemos porque en este momento la investigación está abierta. Esta detención, sabe usted que ha sido ayer por la tarde, sí. Y en este momento pues, la Guardia Civil y la Policía Judicial estarán, lógicamente, pues sometiendo un interrogatorio a la madre y conociendo los hechos con más exactitud. Pero esa información yo no la tengo.
Sí sabemos, o por lo menos nos ha llegado la noticia, de que el padre del niño, que se habría hecho cargo de los hermanos, de los otros hijos de la pareja, no estaría implicado en este suceso.
Efectivamente. También por razones que yo ignoro, lo cierto es que la Guardia Civil ha dejado la custodia de sus tres hijos al padre y ha dicho que no está incriminado en este suceso. Es decir, no sé si es que no vivían juntos o si vivían juntos, él estaba fuera durante un tiempo. Es decir, no le puedo dar más detalles porque la verdad que esos detalles yo no los conozco, ¿no? Lo que sí me va a permitir es que dé las gracias a todas las personas y a todos los servicios que han intervenido en este suceso, porque realmente ha sido gracias a ellos a los que se ha podido salvar a este niño, y por tanto pues yo creo que verdaderamente salvar una vida, además de un bebé, en esas condiciones tan terribles, porque no hay que olvidar que el niño estaba en una bolsa de plástico atada, en una mochila, en un cubo de basura, con unas temperaturas cercanas a los 40 grados, es decir, unas condiciones que lo más lógico es que el niño no hubiera muerto, ¿no? No que hubiera sobrevivido, y sin embargo pues gracias a todas estas personas han conseguido no solamente descubrirle, sino además salvarle a tiempo. Está... Yo quiero dar las gracias.
Señora Dancausa, está conmigo Nieves Ortiz, que es la directora de los servicios informativos de Onda Madrid, que creo que le quería hacer una pregunta.
Sí, buenos días y enhorabuena por ese trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que recordamos además, Concepción Dancausa, que este no es el único caso esta semana, teniendo en cuenta que contábamos el lunes precisamente que en un supermercado del distrito de Usera también la intervención de dos agentes de la policía salvaba la vida de una bebé de 21 meses que se había atragantado con una salchicha. La pregunta es, además de los agradecimientos, ¿tienen ustedes pensado reconocer públicamente la labor de estos agentes?
Bueno, sabe usted que siempre hay reconocimientos honoríficos para aquellas personas que se extinguen en los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, lógicamente, este es uno que tendremos en cuenta. No quiero adelantar acontecimientos, pero evidentemente estas acciones, que además, en fin, tienen una gran repercusión, primero no solamente por la vida del niño, ¿no?, sino por las circunstancias y por la rapidez en el descubrimiento de la investigación, pues yo creo que se merecen ser reconocidas. Lo que es cierto es que tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad excelentes, que no solamente a veces se identifican pues con determinadas acciones como las maquillaciones, sino que todo este tipo de acciones, que a veces son más desconocidas, son muy frecuentes y yo diría que casi diarias. Es decir, que a diario nos ayudan, nos salvan, nos protegen, y desde luego hacen que la seguridad de nuestro país sea muy alta.
Y ya sabemos que usted tiene la información que tiene y que nos puede contar, lógicamente, pero ¿se baraja la posibilidad de que esta mujer, porque claro, sorprende mucho que teniendo tres hijos más haya tomado esta decisión, ¿no?, de desprenderse del bebé que tiene tan solo 10 días, ¿podemos, dentro de las hipótesis que se puedan barajar, hablar de algún trastorno mental, alguna cosa que nos haga llevar a dar una explicación a esto que es realmente ilógico?
Pues hombre, alguna razón tiene que haber. Evidentemente no es lo normal que una madre abandone un hijo cuando además ya tiene tres y quiere decirse que lo está cuidando. Es decir, yo entiendo, no sé si era un trastorno o una depresión postparto o ignoro cuál puede ser, pero evidentemente es una razón porque va contra la naturaleza que una madre abandone e incluso deje a su hijo, pues eso, una tentativa de homicidio, ¿no? A mí me parece que eso, desde luego, no es una conducta natural y, por tanto, tiene que haber alguna razón que, lógicamente, después de la investigación y el interrogatorio que se le haga, se conocerá con mayor detalle.
Concepción Dancausa, delegada del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Extienda esa felicitación, por favor, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de nuestra parte. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y seguiremos muy atentamente todo lo que vayamos conociendo en las próximas horas sobre esta detención de una mujer, repito, colombiana de 28 años, que es la madre del niño que fue abandonado ayer en un contenedor y que ha salvado la vida gracias a esa estupenda intervención de la Guardia Civil en este caso. Señora Dancausa, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y así lo haré, los tendré a la Guardia Civil y a los cuerpos de seguridad del Estado, pero también a las personas, como decía, tanto los vecinos como los servicios de limpieza, que también han tenido, vamos, yo diría que han tenido un papel fundamental. Muchas gracias. Buenos días. Gracias.
Buenos días. Hasta luego. Bueno, y volver a insistir en que hay medios que pone en marcha, que tiene funcionando la Comunidad de Madrid, que por cierto la señora Dancausa conoce muy bien, y que permiten a cualquier persona que no quiera responsabilizarse de un niño entregarlo en unas condiciones óptimas, niveles de privacidad, de seguridad, en fin, que no le va a pasar nada a una persona que no quiera hacer, que hay otras muchas que estarían encantadas de hacerse cargo de ese niño, que no hay que hacer este tipo de barbaridades, que entre otras cosas van a terminar con esta señora en la cárcel, porque efectivamente hay una tentativa de homicidio, hay,
sí,
no voluntaria, involuntaria, lo que sea, pero en fin, la hay.
Es dramático porque a cualquier persona sensata no se le puede pasar esto por la cabeza, y además con esa dicotomía en la que, bueno, tienes a tres hijos más de los que no te desprendes y del bebé sí, por eso sí que, bueno, cualquier persona normal puede llegar a pensar que algo le haya pasado por la cabeza, un trastorno, no sabemos, pero sí que es tan raro, ¿no?, que una madre pueda llegar a eso, que llegue a meter el biberón en la mochila donde ha dejado a su hijo de 10 días perfectamente cuidado. Es todo, pues la verdad, muy pues eso, conmociona, ¿no?, a la ciudadanía, y sobre todo yo, además de felicitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por delante, sin duda la colaboración ciudadana, y esto a mí me hace sentirme orgullosa, ¿no?, de la condición humana, hace que esto tenga un final feliz, porque vuelvo a insistir que fue ese viandante que iba con su perro el que llamó a la Guardia Civil, y a partir de entonces se puso en marcha todo el protocolo para poder salvar la vida de este bebé.
Muy bien, pues ahí queda dicho. Ahora la justicia es la que tendrá que decidir qué es lo que ha ocurrido, tendrá que investigar qué ha ocurrido y decidir qué va a ocurrir con esta mujer. Y Marco seguirá su vida, llamándose Marco o llamándose de otra manera, cuando consiga tener una familia. Nieves, muchísimas gracias.
A ti. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
Bueno, ya sabes cómo es esto, Martín Romo, la actualidad, pues que estamos pendientes de ella, y hoy ha estado muy bien hablar con la delegada del gobierno porque nos ha podido dar algunas explicaciones de esa operación, pero ahora volvemos y retomamos el contacto con nuestros oyentes. Habíamos dejado una pregunta en el aire.
Y habíamos dejado una puerta cerrada en la que podemos leer acceso restringido. Y queríamos que nos contaseis, que nos contéis esos lugares a los que os gustaría acceder, donde en principio no nos dejan, o qué lugar os gustaría conocer por dentro, que os dejasen pasar hasta la cocina, como se suele decir.
Mira, la celda del Chapo Guzmán. Mira. A ver cómo estaba eso. Pues ¿Cómo hicieron ese agujerillo?
Pues mira, eso Sergio nos lo apunta, a través de Facebook.
¿Sí?
Sí, él dice el túnel por el que se fugó el Chapo Guzmán. Dice que aunque a él le parece imposible, que se conforma con algún día visitar Alcatraz. Es uno de los mensajes que han ido llegando.
Bueno, tenemos un teléfono, el 902... No, el 900.
Es gratis.
Ah, sí, el 900.
900 sin el
¿cómo
el
902?
Sin el 6,
¿de dónde me he sacado yo un 2 de pronto? Estoy fatal. No me acordaba esta mañana el apellido de Carlos Ibáñez. ¿Te puedes creer? Que estoy muy mal yo.
Entre que necesitas vacaciones.
Pero ¿cómo que es, como
y
el
que
comer?
Se has acogido.
Como el comer. O sea, pero directamente. Estoy muy mal. Muy averiada, señores. 910 30 63 es nuestro teléfono. Tenemos Facebook. Esto me ha acordado.
Hoy en Madrid, ¿no? Sí,
sí,
vale.
Dilo tú. Por si acaso me doy la dirección de algo de yo que de la COPE. No sé, como estoy fatal. Tenemos Twitter.
@ Hoy en Madrid.
Perfecto. Y tenemos un correo electrónico.
El correo que es muy sencillito. hoy@ondamadrid.es.
Sí. Perfecto. Hay que saludar.
Venga, voy a saludar a todo el equipo de Mensajeros de la Paz que nos siguen a través de Twitter.
¿Todos?
Todo el equipo, sí. Ahí
toma
están.
Ya.
Nos sigue también...
¿Pero estos cuentan como muchos
esto
como
cuenta
uno?
Como muchos, con todos los mensajeros.
Ya, pero claro, cuenta como uno, que vayan uno
claro,
por uno, por favor.
Diversifiquen la cuenta,
vale,
por favor.
Vale,
Ex-Puknik también nos sigue. Nos sigue Rock Estatal Records. Y también damos la bienvenida a Premium Max.
Bueno, y has tenido tiempo de sobra, ¿eh? Para ir recopilando mensajes.
Han ido llegando, hombre. Por ejemplo, tú mencionabas la casa.
Tú no me has dicho el sitio que te gustaría aquí mirar.
Presley. Yo, el sitio que me gustaría a mí mirar, mira, a mí, por ejemplo, me gustaría mucho en algún viaje a Estados Unidos poderme, no infiltrar, sino que me dejasen acceder a todas las cámaras de la unidad antiterrorista de Estados Unidos, la UAT, para ver cómo trabajan. Porque tú ya sabes que ya te lo conté un día, que yo me encontré por casualidad con Jack Bauer, ¿eh?
Sí.
Claro, me lo conté.
Sí,
sí, sí.
¿En algún
en el aeropuerto.
Ah,
en el aeropuerto.
¿En el cuarto de baño del aeropuerto?
Saliendo del cuarto de
claro,
baño
sí,
del
es
aeropuerto.
Que...
Sí, sí, sí.
Martín
sí.
Roma ha descubierto que los cuartos de baño son
y
el, los
me arrolló. Me arrolló, me tiró mi mochila al suelo.
Kiefer Sutherland, sí, saliendo del baño también.
Sí, claro. Me tiró la mochila que yo tenía.
¿Cuántas horas pasas tú en los baños cuando vas a un aeropuerto, compañero?
No, yo estaba yendo en el pasillo. Yo estaba esperando a que saliesen del baño. Estaba en el pasillo, eso que te queda. Venga, que vamos al baño. Y yo me quedé con las mochilas.
Ya.
Y en eso de repente, un señor me arrolla, así que iba rápido, como corriendo, metí la mochila y me dice, sorry. Y yo cuando le veo digo, nada.
Mr. Kiefer.
Dije yo, Jack Bauer. Sí. Y nada. Entonces tengo por curiosidad de ver cómo es en realidad ese centro que reproducen en la serie de televisión de 24 horas.
Bueno, pues ahí, venga, nos lo apuntamos.
Yo lo apunto aquí. Mencionabas tú la casa de Isabel Presley, sí. Por ejemplo. Anabel dice que a ella le gustaría, lo cuenta a través de Facebook, el vestidor de Kim Kardashian. Dice, con visita guiada incluida.
Pues mucho legging. Que quiero que te diga mucha licra, mucho legging... algunos zapatos, en fin.
Y Chus apunta en Facebook el rodaje de Juego de Tronos aquí en España. Dice que me invitasen como al ministro Montoro a verlo. Dice, estaría encantada de ir a ver cómo ruedan la serie en Peñíscola y Almería.
El ministro ha dicho que no va.
No, él no va, por eso que deje su hueco a Chus.
Pues exactamente, venga.
Hanna Cervantes dice que nos está escuchando a través de Twitter lo del túnel de Chapo Guzmán, que ella se conforma con visitar la celda de Isabel Pantoja. Sara dice que me encantaría, escribe correo electrónico, estar viendo cómo se prepara y se vive por dentro un concierto de Alejandro Sanz. Dice estar en el backstage, en los ensayos, dice incluso cómo montan el escenario.
hoy@ondamadrid.es
Javi escribe en Facebook, dice que nos escuchó, que vio las fotos en Facebook cuando estuvimos en la mina de la Escuela de Minas, en Río Rosas, uh-huh. Y que desde entonces está pendiente el de hacer una visita a la mina por dentro.
Pues mira, se lo puede hacer.
Claro.
Facebook.com/hoyemadrid
¿Cómo se nota que ha venido Zuballos de vacaciones, eh? O sea, estamos todo el rato arrollados por hielos, voces... Llega Zuballos y es todo él un efecto sonoro, que por cierto ha venido muy moreno.
Sí,
y eso que viene de Galicia.
Pero... pero bueno, ha dado buenos paseos y ya estamos ahí.
El aire de la Toja, claro, le ha dado una cosa, las rías gallegas, ha estado, viene no relajado, porque él no es de natural relajado, pero viene con un color envidiable. Estamos todos aquí deprimidos.
De dedo inquieto.
Exacto, ¿cómo de dedo inquieto? Oh, no para,
todo,
no para.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Marga en Twitter, el Área 51 de Nevada...
Pero si no hay nada, luego no están ni los extraterrestres ni nada, no,
dice
no hay nada.
Que a ver si le ponen alguno de atrezo.
Bueno, eso sí, mira.
hoy@ondamadrid.es
Y Andrea, pues apunta también en Twitter, dice, el halcón milenario por dentro y también la estrella de la muerte.
facebook.com/hoyemadrid
Esto es la guerra de la galaxia.
Guerra
claro.
de la galaxia.
Pues nada, que te inviten
no
a un rodaje también.
Claro.
Tomás nos dice, la cocina del restaurante de Chicote, dice, me encantaría, dice, para ver cómo la tiene organizada él y cómo se mueve por ahí su equipo.
Pasar el dedo por allí.
Dice Juan Manuel, a través de Facebook, los archivos secretos del Vaticano, que vio la Capilla Sixtina, pero que se con las ganas de que le dejase pasar.
Mucho código Da Vinci, llevamos, ay, madre mía.
facebook.com/hoyemadrid
Mariano en Twitter, él se conforma con que le dejen visitar por dentro un submarino nuclear.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Mira, Osvaldo, dice yo con él y me voy a la Cámara Corazonada del Banco de España. Dice,
bien.
Para ver el oro.
Ya somos dos.
Ya sois dos. Claudia en Twitter prefiere el centro de datos de Google. Lo que yo no sé si
pues
uno,
rollo,
hay
¿eh?
Muchos, porque claro, estoy conectado con unos cables o
no te
algo,
quiere decir
¿no?
que
las
ahí,
luces.
Es que eso es un aburrimiento, o sea, no te quiere decir, por mucho ordenador, mucho disco duro, ahí todo son mucho cable y ya está. Que digo yo, ¿quién limpiará el polvo de esto?
Es verdad, ¿y con qué se
pero
puede
además con lo que atrae el polvo.
Claro.
Claro, la electricidad estática, claro, ¿cómo limpias esos
¿qué
cables?
¿Qué responsabilidad? No, y la responsabilidad.
Fíjate que estás pasando hombre. Por allí la valleta y desenchufas uno, claro. ¿No? Google se cae y te montan una.
Fue por culpa de una valleta.
Sí.
hoy@ondamadrid.es
José Antonio nos escribe a correo electrónico y nos habla del Club 33 Disney, que yo esto lo desconocía.
Yo también.
Dice que es un club temático que está en Nueva Orleans está en el área temática de Disneyland que tiene allí, conocida como New Orleans Square. Dice que existe un lugar secreto dentro del parque al que nadie puede entrar. Dice, aunque es fácilmente localizable porque en la puerta hay un número muy grande, que es el 33. Dice que es el único sitio del parque en el que se pueden vender bebidas alcohólicas y que se utilizan para montar fiestas una vez que el parque cierra las puertas.
O sea, ahí
están,
a lo mejor
habitual.
El pato Donald está
yo
allí.
Yo qué sé, un pato Donald,
¿eh?
Un poco ahí.
Mickey Mouse,
de lado a lado.
Tomando dice, copas.
Para acceder al Club 33, nos cuenta José Antonio que hay que pagar una tasa de cerca de $30,000 anuales.
Pues ahí está el tío Gilito, entonces, no el pato Donald.
Dice que hay que tener bastante paciencia, ya que la lista de espera para entrar a este Club 33 Disney es de unos 14 años, nos cuenta este oyente.
Pues vaya.
facebook.com/hoyenmadrid.
Marta apunta en Facebook que el otro día estuviste hablando con una mujer con la que te contaba que cómo se convertían las cenizas de una persona que haya fallecido en un diamante.
Sí.
Dice, pues que a ella le gustaría visitar esos laboratorios, que dice que si no me confundo, os contaron que estaban en Suiza.
Sí.
Y que le gustaría ver el laboratorio y todo el proceso. Juan, que está escuchándonos, nos escribe en Twitter, dice que su hijo le dice que nos diga que a él le gustaría visitar las alcantarillas de Nueva York para ver dónde viven las tortugas ninja.
Pues con los cocodrilos, ahí abajo, ahí las alcantarillas de Nueva York.
Es la hora, señores, vayan terminando.
Pues no, que no es la hora. A Ceballos se le ha ido la pinza completamente, no es la hora todavía.
¿Es la hora? Mira, no. Pues antes de irme, Noelia apunta que le gustaría visitar el despacho Oval de la Casa Blanca, nos lo
pero
cuenta
esto lo
a través
visto,
de Twitter.
Sí, sí, como en el cine.
Se ve,
igual.
Sí, nada, te
si esto no tiene más tampoco.
A no ser que ahí encuentres alguna área restringida dentro de la Casa Blanca que será más emocionante.
El Club 44.
El Club 44. Donde esté ahí todos.
hoy@ondamadrid.es
43. Rosana apunta en Twitter que mira, yo, a mí esto me gustaría irme con Rosana, @yomadrid, el Club Bilderberg.
Pero si no es un lugar físico,
claro
no
habrá que enterarnos en qué hotel, en qué lugar, en qué mansión se van a reunir, claro, para que nos dejen entrar, ¿no?
Pues nada, esto se lo decimos a Esperanza Aguirre, que suele
¿verdad?
Ir y que le lleve.
Dice Lolo que él es un fanático, nos lo cuenta a través de Facebook, de visitar los faros que se va encontrando. Dice que algunos sí son visitables, que otros son de acceso restringido y que a veces ha conseguido convencer para que le dejen entrar a visitar los faros.
A mí me gustaría también, fíjate, lo que pasa es que luego no puedo subir, pero las escaleras de caracol me dan angustia.
Hay que tener mucho cuidado, sí. Yo he estado en algunos de ellos y la verdad que...
¿Tú has estado en faros?
Mira, estuve en Boston visitando algunos faros.
¿No va a Boston y se pone a visitar faros?
Sí, y luego estuve el verano pasado en el faro de Lekeitio, que te dejan visitarlo. Así que sí, te dejan visitarlo.
Pues fíjate que he pasado yo por Lekeitio.
Pues
múltiples
un día paras y el faro lo dejan
pero
visitar.
Pero tienes escaleras de caracol.
Tiene escaleras de caracol.
Ya a mí sí me dan angustia, no
tiene.
Puedo.
No dan cosilla, yo también creo que las escaleras no son lo mío. Se lleva
una vez
bien.
Intenté subir al Micalet, sí, sí, en Valencia, 12 escalones subí. Y los tuve que bajar con el culo en el suelo, porque me dio una especie
plom,
de vaído.
Plom, 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 plom.
Sí, sí, no. Yo
pero
no puedo.
¿Te acuerdas? Una... Directamente ya te caíste y ya recuerdas que
allí
ya estaban ahí.
A los 12 ya empecé a hiperventilar. Empecé a encontrarme fatal. Me tuve que poner sentar en el suelo y bajar las escaleras como a rastrillas hasta abajo. En fin, malísima, me puse malísima. Es muy rara. ¿Qué quiero que te diga?
facebook.com/hoyenmadrid.
Y termino con Alejandro.
Venga.
Que nos habla de un lugar más en naturaleza. Él, yo lo desconocía también, lo escribe en correo electrónico, el túnel del amor en Ucrania. Dice que es un túnel que está cubierto todo de vegetación y formado por las ramas de los árboles. Dice que se formó durante muchos años, según cuentan, porque los trenes hacían tres veces ese trayecto en un día, iban moldeando los árboles y se quedaron pues eso, los árboles haciendo el túnel por donde pasa por el tren. Dice que ahora está abandonado.
¿Y por qué se llama el túnel del amor?
Pues no lo sé, Alejandro, cuéntanoslo, porque es el túnel del amor ahí en Ucrania.
Muy bien, Martín Romo. Pues ha estado bien.
Pues
poca
nada,
puerta,
de...
pero bien.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
Pues estaba yo pensando conmigo misma, porque Martín Romo se ha ido, que a mí me gustaría ver el archivo sonoro de Manolo Calderón.
Hola.
Manolo, buenos días.
Cuando quieras te lo enseño, con perdón.
¿Pero tienes algún sitio cerrado a Calicanto?
No.
¿O está allí en
Hombre,
el
tengo,
salón de casa puesto?
En el salón de casa tengo algunos discos, pero tengo luego una buhardilla que más o menos la tengo llena de discos, ¿no? Para eso la alquilé, para meter ahí los discos, porque te agobia tener tantos discos en casa.
Ya, claro.
Te agobia, te agobia muchísimo.
No, sobre todo, que es que no te permite moverte mucho, a lo mejor.
Te ocupa mucho sitio y hay un momento que los acabas odiando, los acabas odiando porque tantos discos, miles y miles y miles, pues tuve que, eso, alquilarme una buhardillita y ahí poder instalarlos, ¿no?
¿Y no has pensado hacer visitas guiadas cobrando una... No sé, chico, podría ser una posibilidad.
Oye, sí, de momento, en fin, lo vamos a dejar así, para mí y para mis íntimos, ¿no?
Bueno, pues nada, ahí lo dejamos. Vamos con las efemérides musicales de este 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen.
Pues mira, un día del Carmen fallecía una amiga tuya.
¿Qué me dices?
Celia Cruz.
Ah, pues sí.
Tu voz puede volar, puede atravesar cualquier...
Aquí versionando además a Gloria Gaynor. Nacida en La Habana en 1925, aunque no se sabe con exactitud en qué año nació, su padre quería que fuese maestra. Su madre, que tenía el gusanillo de la música en las venas, supo reconocer en ella el talento que tenía su hija para cantar. Se matricula en el conservatorio y se inicia cantando en clubes y cabaretes de La Habana. Desde 1950 fue la voz de la Orquesta Sonora Matancera y desde entonces fue llamada la Reina Rumba. En 1961, ya casada con el trompetista Pedro Knight, se radica en Estados Unidos e inicia sus colaboraciones con Tito Puente o con Johnny Pacheco. Se recorre el mundo con la Fania All Star. Su furibunda militancia anticastrista nació, aparte de que no quería saber nada de un régimen comunista, cuando no pudo entrar en la isla para enterrar a su madre. Enfundada en sus fastuosos vestidos y tocada con pelucas imposibles, conservó su vitalidad hasta casi el día de su muerte, un 16 de julio de 2003. Tenía 77 años. Y un 16 de julio de 2012 fallecía John Lord, el organista de Deep Purple. Había nacido en Leicester en 1941, comenzó a tocar el piano clásico con 9 años. En 1960 forma su primera banda, Bill Aston Combo. Más tarde, en 1963, se une a la banda de Art Booth, el hermano de Ron Booth, de los Stones. En 1968 ingresa en el grupo Roundabout, que acabaría convirtiéndose en Deep Purple. La banda permaneció inactiva desde 1976 hasta 1984. Desde el 78 hasta el 84 tocó en Whitesnake. Volvería a Deep Purple en 1984, donde estuvo hasta el 2002. Ese año Deep Purple se separa de nuevo y en 2005 comienza a trabajar como solista con su banda, The Gemini Band. Está considerado como uno de los grandes teclistas de la historia del rock and roll. Falleció hace hoy 3 años, John Lord. Y un 16 de julio de 1941 nacía en Jamaica Desmond Dacre.
Mm.
Sus primeros oficios fueron aprendiz de sastre y soldador. Tras probar en varias compañías discográficas, firma con Verbalier, donde publica su primer LP en 1963. Antes del éxito de Bob Marley, fue uno de los músicos jamaicanos más reconocidos en todo el mundo gracias a su éxito Israelite. Gracias a esta canción, fue el responsable de la llegada del ska a Europa en los años 60. Posteriormente, el ritmo se reinventó a sí mismo en los años 70 gracias a la segunda oleada promovida por el sello Tutón. Desmond fallecía en 2006. Y hoy cumple 63 años el músico norteamericano Stuart Copeland. Nacido en Virginia, es conocido por haber sido el fundador y batería del grupo Police desde 1977 hasta 1984, año en el que Sting decidió continuar en solitario. En 2007 volvieron a reunirse para celebrar el 30 aniversario con una gira mundial que acabó en agosto de 2008. Además de buen batería, es un magnífico compositor que demostró con su grupo Clark Kent, en el que interpretaba las canciones que Sting no le permitía incluir en sus discos. Además, ha compuesto bandas sonoras como La Ley de la Calle, de Coppola, Wall Street, de Oliver Stones, o Rapa Nui, de Kevin Reynolds. También ha compuesto música para ballet, ópera, televisión o videojuegos. Durante este año 2015 se le ha visto tocar con un quinteto llamado Off the Shore. Este es Stuart Copeland a la batería. Y 67 años cumple hoy Rubén Blades.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar.
Nacido en la ciudad de Panamá, tiene tres carreras bien distintas y diferenciadas entre sí. Por un lado, es un compositor, productor y cantante de lo que algunos han llamado la salsa intelectual. No en vano está considerado como el poeta de la salsa. Tanto en solitario como con la Fania All Star o Willie Colón, ha publicado más de 30 LPs. Como actor de Hollywood ha aparecido en una treintena de películas, al lado de Jack Nicholson, Bruce Willis o Diane Keaton. Finalmente, es abogado. Tras un intento fallido de alcanzar la presidencia de su país en 1994, ha ejercido como ministro de Turismo entre 2004 y 2009. Una vez cumplida su etapa como político, vuelve a la música en 2009, pero quiere volver a presentarse a las elecciones presidenciales de su país en 2019. Rubén Blades.
Va recorriendo la acera entera por quinta vez. Y en un saguán entra y se da un trago para olvidar.
Y un 16 de julio de 1938 nacía en Liverpool Tony Jackson, bajista y primer cantante de los Searchers. Inspirado por Looney Donegan y por Buddy Holly, funda su primera banda, The Martinis. En 1959 se une a los guitarristas John McNally y Mike Pender, a quien se sume al batería Chris Curtis. Jackson, a pesar de que era el vocalista principal, deja su puesto al cantante Johnny Sandow, aunque este se marcharía y Tony volvería a su papel de vocalista. Tras una gira por Estados Unidos en el 64, Tony abandona la formación. No le sentó nada bien que Mike Penders interpretara la voz principal del gran éxito de la banda, Needles and Pens. En Londres funda otro grupo, The Vibration. En el 65 cambia el nombre a Tony Jackson Group, pero desilusionado abandona el negocio de la música. Luego volvería en los años 80, también en los 90. De nuevo lo vuelve a intentar con Vibration, pero se pasa año y medio en prisión por amenazar con una pistola de aire a una mujer en una cabina telefónica. Murió el 18 de agosto de 2003. Este es Tony Jackson aquí cantando con los Searchers. Y de paso felicitar a todas las Carmelas, ¿no? Que es su santo hoy.
Hombre, y las Carmenes. Bueno, Carmelas. Carmelas. Yo, ¿es el mismo nombre, Carmen y Carmela? Yo creo que no, ¿eh?
Pues
compañero.
No lo sé, la verdad.
No sé.
No tengo ni idea.
Pues no, también. Pues si alguien lo sabe, que nos lo cuente. O si no, lo miramos en la Wikipedia. Pero vamos, que nos gusta que la gente nos cuente cositas.
Es que Carmela es de Carmelita, me parece, ¿no? Y Carmen es de la Virgen del Carmen.
Más bien será Carmelita de Carmela. Digo Carmen, yo que estaría Carmela, primero Carmela, sí. Y luego las Carmelitas o la Virgen. Sí. No lo sé.
Yo
no,
tampoco,
me estoy armando un lío. Nos estamos metiendo en un jardín que no
pero
nos corresponde.
Pero yo a las Carmen generalmente le llamas Carmela y no pasa nada, ¿no?
Bueno, pues si tú, en fin, allá tú con tus contenciosos, con tus Cármenes. Hasta luego, Calderón.
Hasta luego.
Hasta esta noche. Francisco, buenos días.
Buenos días.
Que nos vas a llevar de la mano al Museo Arqueológico
Venga,
Regional.
Os
¿no?
voy a llevar.
Que nos toca.
Sí, yo siempre, cuando llega un día como este, me gusta coger o bien el plumerito para el archivo. Cuando vamos a lo del museo, pues entonces yo cargo con la pala por si acaso hay que encontrar alguna pieza ahí importante, como la que, por ejemplo, rescatamos hoy. Bueno, se trata de algo que apareció durante las obras de ampliación de nuestro aeropuerto, el aeropuerto de Barajas. Resulta que allí se encontró un horno cerámico romano. Y lo mejor de todo es que se encontró prácticamente completo. Se ha convertido además a día de hoy en pieza clave de la exposición permanente de este Museo Arqueológico Regional, con el que una vez más hablamos con Sandra Azcárraga, que es arqueóloga colaboradora de este museo. Sandra, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Hola Sandra, ¿qué tal? Oye, bueno, hablamos de un horno, pero quiero decir, un horno es grande, ¿no?
Sí, en concreto este tiene unas medidas bastante importantes, como 1,80 m de largo y 1,20 m de ancho, y altura conservada 1,60 m. Hay de decir que, aunque se encontró en muy buen estado de conservación, lo que nos faltaba de su conservación era, como es normal, la cubierta, parte de la cubierta, pero los restos que quedaban de la pared, del recrecido este de la cubierta, ya nos permiten saber que este horno contaba con una cubierta en forma de bóveda. Entonces, aunque no la tenemos conservada, sí sabemos que terminaba en forma de bóveda.
Ajá. ¿Luego esta bóveda se recrea o no, o se queda tal cual sin ella?
Esta se ha recrecido un poquito para que se entienda cómo continuaría, pero no se ha completado del todo. En el museo lo que podemos ver hoy actualmente es las partes que sí que están completas de este horno, que son la boca por donde se alimentaba el horno y se creaba el fuego, la cámara de combustión, que era donde se almacenaba todo el calor, y sobre la cámara de combustión, que estaba formada por varios arcos, una parrilla sobre la que directamente se colocaban los recipientes cerámicos para su cocción. Entonces, todas estas partes ya son bastante importantes y están muy bien conservadas y no es muy común encontrarlas en este estado.
Oye, ¿qué sabemos del horno a partir de ese descubrimiento? ¿Qué se puede saber a través de ese horno? Por ejemplo, ¿de cuándo data? ¿De quién podía manejarlo?
Bueno, pues sabemos, por los análisis que se han hecho a las piezas que se han encontrado a su alrededor, la hipótesis más significativa es que se trate de un horno para cocer cerámicas. Y sabemos qué tipo de cerámicas podían estar cociendo allí los habitantes de este entorno. No hay que tener en cuenta que no era una ciudad lo que se encontraba ahí en esa zona de la ribera del Jarama, sino un asentamiento rural ocupado, sabemos también la época, ocupado en torno al siglo I después de Cristo, muy probablemente a finales del siglo I. Sabemos que se cocía cerámica porque nos hemos encontrado también desechos de alfar. Cuando en los hornos cerámicos también actuales siempre hay piezas que no se cuecen del todo bien y nos quedan esos restos, y gracias a eso podemos decir que efectivamente se cocía ahí horno, porque se cocía ahí, perdón, cerámica. También podría haber sido un horno de tejas o de ladrillos, pero en este caso parece ser de que lo que se cocía en su interior eran piezas de vajilla, y de una vajilla también muy concreta que se fabricaba aquí en esta zona del interior peninsular, y era un tipo de vajilla de lujo que empiezan a hacer los romanos en Italia en el siglo I después de Cristo y que en Hispania empiezan a imitar.
Sí, iba a preguntar que quiero deducir que es una pieza, claro, no me extraña que se haya convertido ahora mismo en pieza clave de vuestra exposición permanente, porque tiene que tener mucha relevancia, imagino, por incluso la utilización, pero también esas dimensiones de las que hablabas antes. No hablamos de una vasija ni de los restos de una vajilla, estamos hablando de un horno.
Claro, es una estructura, eso, prácticamente completa, sí, muy contundente, y que se encuentra en la unidad expositiva del museo, que se llama La realidad hispano-romana, y que es una pieza clave porque nos está un poco indicando cómo se vivía en el campo en el inicio de la época romana, ya en el siglo I después de Cristo, cómo empiezan a realizar distintas actividades de alfarería o de agricultura, de ganadería, etcétera, etcétera, otras piezas que se encuentran ahí expuestas. Pues nos indica un poco ese modo de vida rural y de que vivían los habitantes de la zona en aquella época, al inicio de estos momentos.
Cuando encontráis esta pieza de tales dimensiones, ¿cómo se produce y cómo se pasa a ese proceso del traslado para llevarlo hasta el museo y su restauración posterior?
Pues como se encuentra, se encontró allá por el año 2001, en bastante buen estado de conservación, pues lo que, dado a sus dimensiones, lo que sí se precisó fue desmontarlo por partes. O sea, se engasaron, se engasó por completo, pero se desmontó por partes. se engasa y se colocan distintos productos químicos para que se le dé cohesión y se pueda levantar, por los restauradores y los conservadores del museo, pues lo pudieron desmontar allí y volver a montarlo in situ en la exposición permanente.
Bueno, o sea que un trabajo duro entonces para llevarlo, para volver a montarlo, restaurarlo y que ahora lo disfrutemos todos allí.
Claro que sí, en el Museo Arqueológico Regional, que está en Alcalá de Henares y donde podemos encontrarnos además con Sandra Azcárraga, que es arqueóloga colaboradora del museo, que cada 15 días nos acerca una de estas joyitas que guardan nuestros museos, en este caso el arqueológico.
Eso es, y contando explicaciones tan maravillosas como esta que descubrimos hoy.
Muchas gracias, Sandra.
Gracias.
Hasta la próxima.
Hasta
María José, llegan las noticias. Después volvemos.
Hasta luego.